Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. La semana pasada vimos la introducción de la carta, ¿no? Si estuviste por acá, vimos eso. Y si no estuviste, pues vimos eso también. Pero déjame platicarte un poco si no estuviste. La carta tiene un propósito, ¿no? Y esta carta fue escrita al final del primer siglo. Es una carta que está muy separada de las demás cartas que aparecen en nuestra Biblia en cuanto al tiempo, ¿okay? Las primeras cartas, las de Pablo, Pedro, tía, las que estudiamos, escribieron las más tardías, fueron por el año 60, mediados de los años del año 60, ¿no? Del primer siglo. Esta carta fue escrita más o menos, se calcula, en el año 90, por ahí, así, ¿no? 30 años después y 60 años después de que Jesús murió y resucitó. Entonces ha pasado mucho tiempo, el cristianismo ha ido creciendo. Pero que hemos estado estudiando, vimos en Pedro, así como crece el cristianismo, crece también la oposición y crece, obviamente, los falsos maestros, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? Como lo vimos en Pedro. Y Juan también, pues, no es la excepción, ¿no? Estaba ya manifestándose una doctrina que aún es común el día de hoy y creo que es madre de muchas herejías, que es el gnosticismo, ¿ok? Ya desde el tiempo anterior, en el inicio de la iglesia, en el tiempo aún de Pablo, ya había eso, ¿no? Colosenses tenía ese sentido, escribiendo ese tipo de doctrina de los gnósticos. La palabra gnóstico viene de gnosis, que es conocimiento, ¿no? Y vemos que prácticamente ellos eran dos cosas que enseñaban. La primera es que el conocimiento, había un conocimiento superior que solo pocos tenían, ¿no? Que solo pocos podían adquirir. Obviamente eran ellos, ¿no? Los gnósticos, ¿no? Eso, pues, lo convertía en una herejía, ¿no? Ya desde ahí es una herejía. Y lo otro es que ellos practicaban este dualismo, ¿no? Que era tan común y es tan común, ¿no? En el día de hoy, ¿no? En el Oriente y en la cultura griega, ¿no? En ese momento, ¿no? Se mezclaba en esas culturas. Y el dualismo, ¿qué decía esto? Para ellos, toda la materia, todo lo físico era malo, ¿no? Por ende, por naturaleza es malo, ¿no? Pero lo espiritual es bueno. Entonces, eso iba a chocar totalmente con lo que la Biblia enseñaba. Pero trataban de mezclar el cristianismo con eso, ¿no? Eso iba a traer muchos problemas en cuanto a la doctrina bíblica, ¿no? Empezando, como decía la semana pasada, por la creación misma, porque como un Dios que es bueno, ¿no? Va a crear un mundo malo. Entonces, ahí ya había un choque, ¿verdad? Lo otro era precisamente, pues, la humanidad de Cristo, ¿no? Su encarnación. Cómo Dios, siendo bueno, se hizo malo al venir a esta tierra. Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia enseña que Jesús sí se hizo carne, se hizo hombre y fue semejante a nosotros, no igual a nosotros. Por eso siempre se usa la palabra semejante, porque ¿cuál era la diferencia? Sin pecado, ¿verdad? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Ellos enseñaban y decían, no podía existir esto porque como Dios se hizo hombre, fue concebido por José y María solamente. Entonces fue un hombre. Las dos ramas que veíamos, ¿no? Unos negaban la deidad de Jesús, otros negaban la humanidad de Jesús, ¿no? Esa doctrina de gnósticos. Los que negaban la humanidad decían, es que realmente no tuvo un cuerpo humano, ¿no? Fue una aparición, así como el día de hoy diríamos, fue un holograma lo que veían, ¿no? Pero por eso Juan dijo, lo que palpamos. ¿Recuerdas? Yo lo toqué. O sea, tenía un cuerpo, era hombre, ¿verdad? Y por otro lado, negaban, para hacerlo hombre, entonces negaban su divinidad, ¿no? Es que realmente no fue Dios, ¿no? Sino que estando aquí, ¿no? La divinidad vino sobre él en el bautismo y antes de morir en la cruz se fue y lo abandonó en la cruz como un hombre muriendo, ¿no? Es todo eso ir en contra de lo que es el Evangelio. Y obviamente eso no traería salvación para nosotros. Entonces era una doctrina que aunque parece una locura, ¿verdad? Para nosotros. Estaba siendo muy, muy recibida en la iglesia, ¿no? Como el día de hoy, no tan clara, pero sí trae ciertas cosas, ¿no? De filosofías, como dice Pablo, huecas, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Pero son herejías, ¿no? Y quieren destruir nuestra fe. Entonces el apóstol Juan escribe esta carta con esa intención, ese propósito, ¿no? De advertir a la iglesia acerca de esas herejías, como mostrando quién es Jesús y hablando de quién es Jesús, pero sobre todo hablándonos de la vida que Cristo nos ha dado, porque lo que Satanás quiere es destruir esa vida, ¿okay? Que aún ya como creyentes, ¿no? No quiere que disfrutemos de la vida eterna que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y por eso le pusimos a nuestra serie de Primera de Juan, es el Evangelio, la vida de Dios, porque es la vida que Dios te ha dado ahora en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 17, seguramente reconoces este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos enseña claramente que la persona que pone su fe en Jesús tiene una nueva vida, es una nueva criatura y tiene una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Tiene nuevos recursos, nuevos apetitos, nuevos deseos, ¿no? Eres nuevo, ¿no? Y es una vida diferente a la que vivías anteriormente, por lo menos tiene que ser así. Pero los gnósticos con sus doctrinas te llevan a vivir una vida obviamente no diferente, sino hasta todavía más corrupta, más corrompida. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Entonces mi cuerpo es malo, ¿no? Mi cuerpo es totalmente malo. Entonces, pues eso que sucede con mi cuerpo que peca y eso, pues no soy yo, ¿no? Es mi cuerpo que es malo, ¿no? Pero yo soy espiritual, entonces yo soy bueno. Entonces yo puedo ser espiritual, pero a la vez puedo vivir en pecado porque es mi cuerpo. ¿Sí me explico? Era una forma de poder excusar su pecado, ¿no? Algo que pues es lo que Juan va a enseñar de ninguna manera. No es así, ¿ok? Es lo que produce el dualismo, ¿no? Una se conoce también como una dicotomía, ¿no? Una vida doble que muchos cristianos viven, ¿no? Que por la iglesia es una persona, pero en la casa son otra persona. Y de ahí viene un poco ese dualismo y tenemos que tener cuidado con eso. O eres o no eres, ¿no? Eso es lo que Prima de Juan nos hace reflexionar y considerar. ¿Eres o no eres? ¿No? O sea, para Dios no hay medias tintas, ¿ok? O es blanco, o es negro, o es verdad, o es mentira, o es luz, o es tinieblas, ¿verdad? Conceptos que vamos a estar estudiando y tenemos que reflexionar y meditar realmente quiénes somos, porque Dios no quiere que vivamos engañados. Dios quiere que estemos conscientes de quiénes somos y esta carta nos va a ayudar a eso, ¿ok? Entonces Juan escribe con este fin y este propósito, así que vamos a leerlo, vamos a leer la porción, vamos a estudiar solo tres versículos del 5 al 7, vamos a ver lo que nos dice ahí y después oramos para iniciar. Dice así el verso 5, 1 Juan 1, 5. Ese es el mandamiento, es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, a pesar de que podemos nosotros llegar a conformarnos, Señor, con una vida sin fruto, Señor, tú no te conformas y tú vas a seguir insistiendo, Señor, y te damos gracias. Y sé que tu palabra tiene el poder, Señor, de darnos vida, Señor, y tiene el poder de exhortarnos, de animarnos, confrontarnos y llevarnos a vivir esa vida que tú quieres, Señor, que vivamos, que es una vida, Señor, de fruto, una vida que es próspera en ese sentido, Señor, y es para tu gloria. Así que, Señor, aquí estamos, ayúdanos, danos entendimiento, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija en ese tiempo, por favor, sé tú con nosotros, Señor, redarguye nuestro corazón, nuestra mente, y haz tu obra, esa obra que solo tú puedes hacer, transfórmanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Realmente esta porción tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, donde realmente lo que hace Juan es introducir, ¿no? Eso que ellos vieron, ellos escucharon, ellos palparon, ¿no? Lo que hemos visto, oído, ¿no? Eso anunciamos, ¿no? Y veamos que eso de lo que era desde el principio, ¿no? No está hablando en sí como de Jesús como el que era en el principio, lo que era, ¿no? Porque les hablaba que tiene sentido de presentar a Jesús y más bien eso, ¿no? Hablar de lo que Jesús representa para nosotros, ¿no? Eso de lo que era al principio habla aún de lo que es el Evangelio, de todo lo que ellos aprendieron de Jesús mismo, de la persona de Jesús, sus enseñanzas y todo eso. Y entonces dice, eso lo vimos, lo palpamos, o sea, eso no fue un cuento, ¿no? Pero nos habló de un propósito para esto, ¿no? En el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y veamos eso, es el propósito, ¿no? Para que tengamos comunión. Y esa vida, veamos esta vida que la que estamos hablando, esta vida que ahora tenemos en Cristo, Se trata de esto, de comunión. ¿Sabías eso? Se trata de eso, ¿no? Tener comunión, sí, unos con otros, aquí estamos, ¿verdad? Pero más que eso, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recordando Juan 17:3, el Evangelio de Juan 17:3, Jesús orando al Padre dijo esto: esta es la vida eterna, en eso consiste esta vida que tú les has dado, nos has dado ahora a nosotros como creyentes. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y en eso consiste la vida eterna. Tener comunión con Dios, conocerle a través de una relación, a través de una comunión sincera y real, ¿ok? Dios se trata de la vida eterna. Y te hablaba de un engaño, una mentira que existe, ¿no? Y que muchos creen, aún muchos cristianos creen y no se han dado cuenta que no es así. ¿Cuál es esa mentira? Pensar que esa vida eterna comienza cuando te mueres y vas al cielo. Es un error garrafal. Porque entonces, ¿qué haces con la vida que ahora tienes ahora ya conociendo al Señor aquí en esta tierra? La vida eterna comienza no cuando mueres, sino cuando naces de nuevo. Porque naces a una nueva comunión con Dios, una comunión espiritual. La Biblia enseña que Efesios 2 estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. ¿Okay? Nuestra condición era muerte porque vivíamos en pecado delante de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Entonces, esa era nuestra condición. Pero Cristo, ¿verdad?, vino a traer vida, esa vida espiritual que no teníamos nosotros. ¿Okay? Y de esa manera tenemos la vida espiritual, consiste en conocer a Dios. De eso se trata la vida espiritual. ¿Okay? Conocer a Dios. Muy importante entender los conceptos de vida y muerte que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Porque comúnmente están muy lejos de lo que realmente son. Pensamos que la muerte es dejar de existir, de alguna manera, ¿no? Pero la muerte no es eso. La muerte en la Biblia nos enseña que es una separación. Eso es la muerte. Y la vida es lo contrario, estar unido. ¿Okay? Cuando una persona muere físicamente, ¿qué sucede? Su alma se separa de su cuerpo, ¿estás de acuerdo? Es una separación. Una separación, esa es la muerte física, lo que se conoce como muerte física. Pero hay una muerte espiritual. ¿Cuál es esa muerte espiritual? La vemos desde Génesis. Génesis 3. Cuando el hombre peca, ¿verdad?, cae en un estado, cae de su estado de perfección. Y Dios ya no puede estar con el hombre porque Él es santo. Lo vamos a ver el día de hoy. Él es santo. Y no puede estar delante del pecado. No puede tener comunión con el pecado. Y entonces, ¿qué hace? Los tiene que sacar del huerto, ¿verdad? De su presencia. ¿Recuerdas cómo Dios se paseaba en el huerto y estaba con ellos? Bueno, Dios tiene que sacarlos. Y se rompe esa comunión. ¿Qué hay? Muerte. Muerte espiritual. Ya no, ya están separados de Dios, ¿te das cuenta? Esa es la muerte espiritual. Y así llegamos todos nosotros a esta tierra muertos espiritualmente. No tenemos una relación con Dios, no tenemos una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya hay pecado en nosotros, porque somos pecadores, nacemos siendo pecadores, dice la Biblia. ¿Verdad? No es que un día nos convertimos en pecadores y como Adán y Eva se rompió esa comunión con Dios. No, tú y yo nunca conocimos a Dios. Ya llegamos así, ¿sí se dan cuenta? Por lo tanto, ya estamos muertos en delitos y pecados. Y lo que necesitamos para tener vida espiritual, estar nuevamente con Dios, es nacer de nuevo. ¿Verdad? Es importante entender esos conceptos. Porque dice la palabra de Dios que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar. Estamos muertos espiritualmente. A través de la fe en Jesucristo, creyendo que Él vino a morir por mis pecados, aquello que había producido la muerte, Él pagó por eso. Si yo creo con todo mi corazón y pongo mi fe en eso, y lo creo, yo experimento un nuevo nacimiento. ¿Okay? Y de esa manera puedo tener ahora una verdadera comunión con Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la fe. Es lo que la Biblia me enseña. Y esa es la vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Te das cuenta que la vida eterna no comienza cuando te mueres, te vas al cielo? Comienza cuando naces de nuevo. Y es la vida que Juan está mostrándonos y enseñándonos aquí, que muchos cristianos no conocen, por lo que te decía, y no disfrutan. Y lo peor es que están desperdiciando su vida como cristianos aquí en esta tierra. Y Dios no quiere eso. Satanás va a atacar eso. Mira, como cristiano ahora verdadero, si tú pusiste tu fe en Jesús realmente y crees con todo tu corazón que Jesús murió y resucitó por tus pecados, ya eres salvo, ¿verdad? Ya eres salvo, pero Satanás va a buscar que pierdas la comunión. Ok, no vas a perder la salvación, pero va a buscar que pierdas todo lo que Dios puede hacer en tu vida el día de hoy. Dios a través de mucho engaño, mucha mentira. Por eso es importante entender lo que esta carta nos enseña. Dios quiere esto, comunión. ¿Te das cuenta de eso? Le citaba 1 Corintios, lo vimos 1 Corintios 1, si no mal recuerdo, es verso 9. Fuiste llamados a la comunión. Fuimos llamados a tener comunión con Dios. El evangelio, la invitación de salvación es eso. Dios quiere tener comunión contigo. ¿Tú quieres? Y eso es lo que está diciendo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y consigo Jesucristo. Pero hay cosas, a través de esas herejías, que pueden destruir nuestra comunión con Dios. Esa vida eterna que Dios nos ha dado. Y la primera la vamos a ver aquí en estos versículos. Es el mensaje, dice, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Apréndete eso, porque eso es lo que estamos anunciando. Lo que necesitamos saber primeramente es esto. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero comienza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él. Normalmente Juan dice, yo lo oí, yo lo escuché, lo vi, lo palpé, ¿verdad? Lo toqué, es verdad, fue un hombre, fue Dios haciéndose hombre. Vimos su deidad, vimos su deidad como su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Lo dijo en Juan en su evangelio, en el capítulo 1. Pero lo más importante es esto. Ok, ya quedó claro que sí lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, sí es real, sí. Pues esto es lo que aprendimos, esto es lo que nos dijo. Este es el mensaje que hemos oído de él. El apóstol Juan, al igual que los demás apóstoles, no estaban transmitiendo un mensaje que habían aprendido de alguien más, o un mensaje de acuerdo a su propio criterio, o un mensaje de acuerdo a su propia, ni siquiera como que su experiencia, una experiencia sobrenatural, no. El mensaje que ellos estaban presentando fue el mensaje que habían escuchado de boca de Jesús. ¿Se dan cuenta? Juan dice, Jesús predicaba esto. Es el mensaje que hemos oído de él. Y eso es lo que les anunciamos. Y eso es lo importante. Eso es lo que anunciamos nosotros también, ¿sabes? Cuando tú le hablas de Jesús, de Dios a una persona, tú le estás anunciando esto. Tú le estás presentando quién es el verdadero Dios. ¿No es así? Pero tú conoces quién es el verdadero Dios, realmente. No puedes anunciar algo que tú realmente no has experimentado. No, lo puedes hacer, pero realmente necesitas conocerlo. Y es lo que nos está diciendo aquí Juan. Eso le estamos anunciando. Es increíble. Después de 60 años de que Jesús murió y resucitó, Juan seguía anunciando lo mismo. Para él y para nosotros no hay nada nuevo que anunciar. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Después de 2000 años podemos seguir anunciando lo mismo. Y estamos anunciando lo mismo. ¿Te das cuenta? No cambies el mensaje. El mensaje no cambia. Es único. Es el Evangelio. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Ok? Por eso hay muerte espiritual. Por eso Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto. Hay tinieblas. Yo no puedo estar delante de las tinieblas. ¿Ok? Son conceptos que Juan usa mucho para tratar de explicar espiritualmente lo que sucede. Entonces, lo que debemos anunciar es esto nosotros, ¿no? Dicen por ahí que si es nuevo no es bíblico. Y si es bíblico no es nuevo. ¿No? O sea, no quieras agregar algo nuevo al evangelio. No necesita eso. Mucha gente piensa eso. Es que ya, por ejemplo, muy común, es que los chicos de ahora ya, o sea, el evangelio ya no. Hay que hablarles algo más. Hay que, ellos se interesan en algo más. Entonces, sí el evangelio, pero también habla de esto, ¿no? Y eso ya es torcer la escritura. ¿No es así? O sea, el evangelio no cambia con la moda. ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre sigue siendo la misma desde hace miles de años. Salvación, perdón de pecados, ¿no es así? Y eso los anunciamos. Es el mensaje. Dios es luz. ¿Ok? Dios es luz. Más adelante Juan dirá que Dios es amor. Capítulo 4, verso 8. Dios es amor, es verdad. Pero antes de decir esto, dice Juan, Dios es luz. ¿Sabías eso? Creo que todos sabemos que la Biblia dice Dios es amor, ¿verdad? Pero ¿sabías que la Biblia dice que Dios es luz? Aquí lo estamos viendo. Dios es espíritu. Dios es luz. Dios es amor. Es importante conocer lo que Él revela acerca de Dios. Y aquí dice, Dios es luz. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que la esencia o naturaleza de Dios es ser luz. Él es luz por sí mismo. ¿Ok? Juan 8:12. Anota ese versículo porque lo vamos a estar citando. Juan 8:12. Palabras de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdas? ¿Quién es Jesús? Sí. ¿Pero quién es? Dios. Y diciendo, yo soy la luz del mundo. Dios es luz, ¿te das cuenta? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahorita vamos a recordar eso. Pero Jesús también dijo esto, yo soy la luz del mundo. Porque Dios es luz. ¿Qué significa eso? Dios es luz. En un sentido, creo que lo está usando más en el sentido moral. Y en ese sentido se refiere a santidad, a pureza. ¿Ok? Dios es luz en el sentido de que Él es santo, Él es puro. Por lo tanto, las tinieblas sería lo contrario. Las tinieblas se refiere al pecado. ¿Ok? Y Dios es luz, en Él no hay pecado. Dios es luz. Pensemos un poco de qué manera o cómo sirve la luz, cómo nos ayuda la luz. La luz, precisamente la usamos ¿para qué? Para alumbrar, ¿verdad? Piensa en la palabra tinieblas, ¿no? O sea, una cosa es oscuridad, otra cosa es tinieblas. O sea, creo que tinieblas es más oscuro que la oscuridad, ¿no? Y Dios es luz. La luz puede iluminar, ¿verdad? No necesitamos la luz para poder ver, ¿estás de acuerdo? Necesitamos luz para poder ver, ¿no? O sea, sin luz, tinieblas es como estar ciego, ¿no? O sea, no puedes ver, o sea, ves todo negro, no puedes ver nada, ¿no? Pero la luz nos ayuda a ver. Y es increíble cómo te ayuda a ver cosas que o sea, ni siquiera podrías ver tan claramente. ¿Okay? Entonces, la luz revela cualquier defecto o imperfección. Necesitamos la luz para eso. ¿Okay? Y más los que ya casi no vemos, ¿no? De repente ya estamos lentes ya. Necesitas luz. El otro día estaba viendo un video de autos y estaba viendo cómo arreglaban golpes, ¿no? Abolladuras muy pequeñas, ¿no? Un golpecito de un auto nuevo y se ve cómo le están pegando y moldeando para que quede bien. Pero realmente si tú lo ves así, o sea, a un metro de distancia, no ves el golpe. Pero este cuate pone una luz y una luz especial que hace que el golpe se vea, o sea, se alcanza a ver y él está ahí pegándole. Y dices, claro, o sea, la luz nos ayuda a ver detallitos así, ¿verdad? Tan insignificantes. Bueno, Dios es luz. ¿Te das cuenta de eso? Y por eso decía, la luz revela cualquier defecto o imperfección. De igual manera, las imperfecciones de la vida se hacen visibles en la presencia de Dios, quien es luz. Él es luz. Acompáñame a Juan capítulo 3. Recordemos este pasaje. Tiene que ver con esto. ¿Recuerdas Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continúa diciendo esto, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? ¿Recuerdas? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Verdad? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces va a explicar Juan qué es la condenación. Y esa es la condenación, verso 19. Esa es la condenación. ¿Qué cosa? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Dios es luz. Dios vino al mundo. ¿Te das cuenta? La luz vino al mundo. ¿Y qué sucedió? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Conceptos, luz y tinieblas. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dios vino a este mundo, ¿y qué pasó? Los hombres amaban más su pecado Es lo que está haciendo ahí, mano, a las tinieblas. Que a Dios. Porque sus obras eran malas. Porque eligieron eso. La condenación se basa en eso, ¿te das cuenta? Rechazar la luz. Esa es la condenación. Familia, tienes que entender esto. La condenación, toda persona va al infierno porque ha rechazado al Hijo de Dios. Por eso. Porque eso ya murió por sus pecados. Es el rechazo de esa luz la que los va a condenar. Porque está mostrando, ok, Jesús murió por mis pecados, no me importa, yo amo mi pecado y quiero vivir en mi pecado. Y está rechazando al Hijo de Dios. Dios es luz, ¿te das cuenta? Y eso es, son los conceptos que Juan está manejando en su carta también. No hay tinieblas en él. Dice el verso 20 de ahí de Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿qué cosa? La luz. Aborrece a Dios. Y no viene a Dios, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la luz, ¿qué va a hacer? Va a alumbrar, ¿verdad? Va a alumbrar. Y va a revelar las malas obras de los hombres. Y el hombre que hace, rechaza a Dios. ¿No? ¿Recuerdas cuando eras adolescente y tu cuarto estaba todo tirado? ¿No? Y tu mamá por más te decía, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. ¿No? Y tú estabas bien cómodo, ¿no? Hasta que llegaba y, pobre, ¿no? Prendía la luz y, no, mejor apágala, ¿no? No quiero que veas nada de aquí, ¿no? Y eso es lo que sucede. Dios vino para alumbrar tu vida, alumbrar nuestra vida. Y es cierto, la luz va a revelar lo que hay. La luz va a mostrar todo el cochinero que hay en nuestra vida, ¿estás de acuerdo? Todas las tinieblas que hay. En Juan 1 comienza el Evangelio de Juan diciendo esto, verso 4, después de hablarle del verbo que, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida, conceptos que hemos hablado, la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece, es un concepto. Es lo que estamos viendo en Juan. La luz, dice, en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No es al revés y no sucede. Es algo físico que tú y yo vemos, ¿verdad? Nunca las tinieblas resplandecen en la luz, ¿verdad? Y nunca la luz no prevalece contra las tinieblas. O sea, tú llegas... O sea, realmente las tinieblas es ausencia de luz. ¿Me explico? O sea, tú nunca vas a llegar a decir, prende las tinieblas para que la luz se vaya. No, es así, es al revés. Prende la luz para que las tinieblas se vayan. ¿Sí te das cuenta? Entonces Juan dice, la luz vino a este mundo. Y vino a alumbrar hasta lo más insignificante de nuestras tinieblas. Pero el hombre ha sido tan necio que ha decidido rechazar y decir, ¿sabes qué? Apaga esa luz. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir viviendo mi vida así. Porque no me interesa cambiar. ¿Sí se dan cuenta? Y esa es la condenación, dice Juan. Dios es luz y viene a alumbrar nuestra vida y sigue alumbrando nuestra vida. Es luz y no hay tinieblas en él, ¿recuerdas? Son conceptos que debemos de entender espirituales. Termina diciendo Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Caminar en luz. ¿Ok? Entonces, regresando a primera de Juan, Dios es luz. Ya vimos por qué es luz. ¿Por qué necesitamos esa luz? La luz en las tinieblas resplandece y nunca va a ser al revés. ¿Ok? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay ninguna tinieblas en él, dice entonces el verso 5. El primero de Juan. No hay ninguna tinieblas. En el texto original, en el griego, Juan emplea una fuerte negación cuando dice esto. No hay tinieblas algunas. No hay ningún, no dice realmente, no hay tinieblas en él, no hay ninguna tiniebla, ni la más mínima pizca de tinieblas. Por lo tanto, Dios posee perfección absoluta, ¿me explico? Él es absolutamente santo. Dios es absolutamente puro. Es lo que está diciendo. Él es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Es importante que conozcamos a ese Dios que estamos adorando. Porque fallamos. Imaginemos que es un Dios que es santo, pero admite un poquito de tinieblas. No hay ninguna tinieblas en Él. ¿Se me explicó? Es lo más puro que existe. Es Dios. Por lo tanto, si llegamos a tener un problema en nuestra comunión con Dios, es nuestra culpa. ¿Te das cuenta de eso? Porque Él es santo, Él es puro. No es culpa de Dios, porque no hay pecado ni tinieblas en Él. Entonces, Dios nos llamó a una comunión, esa es la vida eterna. Pero si hay tinieblas, eso va a romper la comunión con Dios. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. ¿Te das cuenta? Vamos para allá, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en qué, ¿qué pasa? Yo no lo dije. Mentimos. No practicamos la verdad. Y sabes, realmente Juan no está hablando de incrédulos aquí. ¿Te das cuenta? Está hablando de creyentes. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, lo que veíamos en el verso 3, la palabra comunión es la misma que vimos en el verso 3. ¿Recuerdas cuál es? Koinonía, quiere decir asociación o participación. Eso es comunión, asociación o participación. Tener comunión con Dios es estar en una relación con un interés en común, asociándonos y participando con Él. Esa es la vida eterna. ¿Cuántos cristianos no viven esto? Y lo pueden decir si decimos que tenemos. Y sabes que esta es una frase que va a aparecer mucho. Si decimos, el que dice, de lengua me como un taco, dicen. Es eso, el Juan le va a estar diciendo eso. Tú puedes decir lo que quieras, pero ¿qué haces? ¿Me explico? Muchos cristianos son los que dicen, pero no lo viven y no lo hacen. Y Juan es muy claro, eres mentiroso. ¿Verdad? O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos en una asociación con Él, ¿verdad? Tener comunión con Dios es estar en una relación así con Él. Y Juan está dando por hecho que hay quienes dicen tener comunión con Dios, pero no es verdad. ¿Verdad? Y aquí es donde nos lleva a reflexionar. O sea, yo no quiero exhibirte ni nada por el estilo. Yo quiero que junto contigo podamos examinar nuestro corazón, nuestro caminar. Que podemos decir lo que sea. Pero realmente tenemos esa comunión con Dios. Que aquí está hablando de creyentes, se decía. Pueden decir eso, pero realmente no tienen una comunión con Dios. Algunos pueden hacerlo sabiendo que no tienen una verdadera comunión con Dios. O sea, realmente pueden decir, yo tengo comunión con Dios, pero en realidad ellos saben que no tienen comunión con Dios. Pero otros pueden pensar que tienen una verdadera comunión con Dios y no es así. ¿Ok? Porque ni siquiera saben lo que es una verdadera comunión con Dios. Y también sucede. Por eso es importante estudiar la Biblia y entender lo que Dios nos ha llamado y lo que veíamos ahorita, lo que estamos estudiando. Fuiste llamado a una comunión. Jesús no vino a morir por tus pecados para que sigas viendo tu vida como antes y como si nada hubiera pasado y ya al final te vas al cielo. No es así. Eso nos está enseñando que hay una vida diferente, ¿te das cuenta? En comunión con Dios. Pero Dios es luz, ¿recuerdas? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, muchos cristianos no conocen su verdadera condición en cuanto a su comunión con Dios. Esa es la realidad. Han experimentado, y vuelvo a repetir, está hablando de cristianos, ¿sí? Pueden haber experimentado una verdadera conversión. En algún momento de su vida experimentaron el arrepentimiento verdadero. Saben que son salvos. Sin embargo, no viven en verdadera comunión con Dios. ¿Por qué? A continuación lo dice. ¿Y andamos en qué? En tinieblas. Por eso. Tú puedes decir que tienes comunión con Dios, pero si andas en tinieblas, ¿qué crees? No tienes comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir andar en tinieblas entonces? Y eso es lo que rompe nuestra comunión con Dios. Andar en tinieblas indica un patrón de vida. Quiero dejar claro eso. Es un patrón de vida, es un estilo de vida. No se refiere a algo ocasional, ¿no? Que todos vamos a vivirlo. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Tiene que ver con lo que va a continuación. No quiere decir que un cristiano nunca más va a volver a pecar. Nunca más. No está diciendo eso. Está hablando de andar en tinieblas. Un estilo de vida de tinieblas. Que tu vida sea un estilo de práctica de pecado. ¿Me explico? Claro, podemos volver a pecar en algo, podemos caer, podemos, se puede manifestar algo en nosotros, sí, pero vamos a ver la siguiente semana, ¿qué tenemos que hacer? Tratarlo inmediatamente, pero no seguir viéndonos como, ah, no importa, porque ya es un patrón de vida, ya es andar. La palabra andar habla de eso, en tu cómo vives, cómo andas en todo tu estilo de vida, cómo caminas en esta tierra. Y dice, andas en tinieblas. Juan 8:12, ¿recuerdas? Te dije, vamos a estar estudiando ese versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? No andará en tinieblas. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos viendo aquí. Yo soy la luz. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Date cuenta de algo. Jesús no está diciendo, esta es una condición, si me quieres seguir, no andes en tinieblas. No está diciendo eso. Jesús dice, el que me sigue, no andará en tinieblas. Ahorita lo vamos a ver y para que quede más claro. Pero andar en tinieblas es lo que va a romper esa comunión. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios cuando tu vida se caracteriza por el pecado, ¿me explico? Por una vida pecaminosa. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios cuando tienes una relación pecaminosa, cuando vives en unión libre, cuando dices, no hay problema, cuando ya te acostumbraste, pero Dios sabe que nos amamos y estamos bien así. Es pecado. Es pecado y tienes que verlo así. Son tinieblas. Es que ya tenemos 9 años juntos. Tenemos 2 hijos. ¿Y por qué no se casan entonces? ¿Por qué no hacen bien? ¿Por qué no obedecen a Dios? Es que un papel no significa nada. No significa nada, significa que tienes un compromiso con Dios. Que estás comprometido, que estás sujeto a tus autoridades. Eso significa que amas a Dios. Porque el otro es que amas las tinieblas. La luz vino al mundo y el hombre quiso. Desechó la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Ten cuidado, eso es lo que está hablando aquí. Andar en tinieblas es vivir en un estilo de pecado, seguir viviendo en el pecado como, pues ya, no importa. No, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso va a romper tu comunión con Dios. Sí, si realmente crees en Jesús de corazón y tienes la fe en Jesús, eres salvo. Eso no va a quitarte la salvación, pero te va a quitar la comunión con Dios. ¿Te das cuenta? La vida eterna, no la estás disfrutando. Esa vida que Jesús vino a darnos. Dice una vida en abundancia. La estás desechando porque amas más las tinieblas. Al no seguir a Jesús, quien es la luz, nuestro camino solo será tinieblas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Juan 8:12? El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz, pero si no me sigues, pues lo que te queda son las tinieblas, ¿no? ¿Sí te das cuenta? O sea, son cosas que físicamente entendemos. Ahora llévalo al plano espiritual. Entiéndelo espiritualmente. Entonces Juan dice, si tú dices pero no haces, pues eres un mentiroso, ¿no? Mentimos. Me encanta cómo Juan aún se pone ahí, ¿no? O sea, también se hace parte. Si yo puedo caer en eso. Si yo digo pero no hago, soy mentiroso. Mentimos y no practicamos la verdad. Y Dios quiere que seamos, que andemos en la verdad, ¿no? Juan 8, no, sí para allá, pero Juan 8 habla mucho acerca de eso. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Los judíos se enojaron, se ofendieron, ¿verdad? ¿Libres? ¿Libres de qué? No somos esclavos. Jesús dice, son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Empiezan a sacar sus excusas religiosas. No, tenemos un padre, el padre es Abraham, tú no tienes un padre, tú eres un bastardo, ¿verdad? José no es tu padre. Jesús dice, su padre es el diablo, porque es un mentiroso. Ustedes son mentirosos. Y empieza eso, la discusión. Al final esos hombres que comienza el texto diciendo que habían creído en Jesús, quieren asesinarlo, quieren apedrearlo. ¿Sabes qué estaba pasando? La luz estaba llegando y estaba alumbrando todo. Al principio creían, dice, los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo esto, judíos que habían creído en él. Pero qué fácil cambiaron a querer apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no eran la luz que ellos querían. Ellos querían una luz con un poquito de tinieblas. Pidió esa luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿te das cuenta? Y cuando la luz viene va a alumbrar todo. ¿Cómo lo vas a recibir? Alúmbrale. Va a alumbrar cada vez más. ¿Verdad? Cada vez más. Pero llega un momento en que vas a decir, hasta aquí. De aquí no pasas, aquí ya no me alumbres. Estás rompiendo la comunión. Estás rechazando al Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Mentimos. Y nuestro Padre no es Dios. Satanás, él es padre de mentira. Pero si realmente Dios es nuestro padre, ¿qué tenemos que hacer? Practica la verdad, dice. Mentimos y no practicamos la verdad. Me gusta mucho esa palabra. Y la vas a ver, practicar, practicar. Practicar la verdad. Porque la verdad debe practicarse. No solamente estudiarse, leerse. ¿Verdad? La luz viene a mostrarte la verdad y la verdad tiene que vivirse. Y practicarse, lo que está diciendo aquí. Los gnósticos, también en contexto, recordando lo que veíamos al principio, los gnósticos decían que su conocimiento superior, su comunión con la luz, les permitía vivir como quisieran, sin ser contaminados por el pecado, no tener culpa. Pero Juan dice que esas pretensiones son falsas. Una vida de pecado y la comunión con Dios no son dos cosas compatibles, son incompatibles. ¿Sí te das cuenta? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es lo que ellos decían. ¿Dios es luz? Sí, estoy de acuerdo, él es bueno. ¿No hay tinieblas en él? Pues lo malo, lo material, ¿no? Entonces, yo peco, pero no soy yo, es mi cuerpo, cochino, ¿verdad? Pero yo soy santo. No puedes vivir así. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su... ¿Qué dice? Cuerpo, ¿no? Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es oculto, racional, Romanos 12:1. ¿Te das cuenta? Los corintios pensaban eso, ¿no? Las viandas, pues, ¿no? El alimento es la vianda es para el estómago, ¿no? O sea, Dios me dio un estómago, pues voy a comer, ¿no? Dios me dio un órgano sexual, pues le voy a dar. Al fin, que es el cuerpo. Jesús vino a salvarnos espiritualmente, el cuerpo se va a morir, ¿no? O sea, el cuerpo también tiene que ser santificado y glorificar a Dios, dice 1 Corintios. Santifica a Dios con tu cuerpo y tu alma. ¿Verdad? Glorifica a Dios. Entonces, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Entonces el verso 6 nos muestra a un tipo de creyente, el verso 7 nos muestra a otro tipo de creyente. Pero, verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿lo es? Pero, si en verdad, no mentimos, si andamos en luz, ¿cómo podemos andar en luz? Ya vimos lo que es andar en tinieblas, ¿verdad? Ya vimos lo que es andar. Vivir un estilo de vida, una práctica constante. Bueno, andar ahora más bien en luz. ¿Cómo? Juan 8:12, lo estamos leyendo. Otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo podemos andar en luz? Muy sencillo, siguiendo a Jesús, siguiendo la luz. ¿Lo ves? El que me sigue no andará en tinieblas. Y te lo decía, no es que es una condición. Si quieres seguirme, no andes en tinieblas. No, al contrario. Si tú me sigues, el resultado va a ser este. Ya no vas a andar en tinieblas. ¿Te das cuenta? Increíble, ¿no? Hasta verlo como una promesa. Si tú me sigues, ya no vas a andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz te va a estar alumbrando. Por ahí dicen, cuando uno está muriendo, ve una luz y dicen, no sigas la luz, ¿no? No sigas la luz, no, sigue la luz. Lo que tenemos que seguir es la luz de Cristo, es a Cristo. Es la comunión, entre más comunión, menos tinieblas va a haber, porque en Él no hay tinieblas, ¿me explico? Es lo que está diciendo. Pero si andamos en luz, ¿cómo? Siguiendo a Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, ¿qué cosa? Tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta cómo es una decisión nuestra? Porque a veces pensamos en eso. No, pues Dios va a hacer su obra, ¿no? Y tú sigues pecando, y te sigues siguiendo al antro, y emborrachándote, y andando con uno, con otro, con otra, y con quien sea, ¿no? Y Dios va a hacer su obra. No, tú tienes que responder a seguir esa luz. Seguir la luz, que significa obedecer al Señor. Cuando te alumbre, te diga, esto es pecado, está mal. Esto es tinieblas, déjalo. Apártate de eso. Me aparto, Señor. ¿Me explico? Es tan sencillo como eso. Porque entonces, si tú quieres seguir viendo así, vas a tener que apagar esa luz. Rechazar esa luz. Y no importa que digas que tienes comunión con Dios, vas a ser desde el verso 6. Pero aquí dice, pero si andamos en luz, siguiendo a Jesús, obedeciendo sus preceptos, sus principios, sus mandamientos, confiando en Él, confiando que lo que Él te dice es lo mejor para ti. Si andamos en luz, fíjate lo que dice, como Él está en luz. Dios es luz, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz. Ahora, pon atención, Juan no dice que Dios anda en luz, ¿verdad? Él dice que Dios está en luz. Dios está en luz porque Él es Dios es luz, ¿verdad? Dios no anda en luz como nosotros, porque Él es luz, pero nosotros no somos luz. ¿Estás de acuerdo? Oye, pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, pero no somos luz, reflejamos una luz. ¿Te das cuenta de eso? Por naturaleza somos tinieblas, hay pecado en nosotros. Por eso no dice, estén en luz, dice, anden. Nosotros no somos luz, por lo tanto no estamos en luz, por eso debemos de andar en luz, buscar esa luz. Porque muchos creyentes piensan eso. Yo soy cristiano, ya soy luz. No. No. Porque es que Jesús dijo, si esto es una luz, pero o sea, la luz se pone arriba, no abajo. ¿Verdad? Porque tú puedes hacer eso, apagarte. Cuando ¿cómo te apagas? Pues cuando no andas en luz. ¿Y qué significa eso? Pues que andas en tinieblas. ¿Te acuerdas? Te decía que Juan es así como, o es esto o esto, o sea, no hay medias tintas. O andas en luz o andas en. O andas en tinieblas o andas en. O sea, no es como, pues yo voy a la mitad, ¿no? Así como, no. No hay ninguna tinieblas en él. Entonces, nosotros necesitamos andar en luz. siguiendo a Cristo. Tener comunión con Dios consiste en andar en luz, pues Dios es luz. Y ninguna tinieblas hay en Él. Por lo tanto, si tú andas en tinieblas, no puedes tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Sí te das cuenta? Te lo repito. Tú no puedes tener comunión con Dios andando en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Es lo que muchos cristianos no hacen clic, piensan que, pero Dios es amor. ¿Va? Dios me ama así como soy. Me acepta como soy, ¿verdad? ¿Cómo les encanta decir? Sí, pero no para dejarte igual como eres, de cochino. Dios quiere transformarte y cambiarte, santificarte. Entre más te acerques a la luz, ¿sabes qué va a pasar? Más se van a ir las tinieblas. Es lo que leíamos en Juan, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas. No hay otra, no hay otra. O sea, seguir a Jesús implica abandonar las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es luz y no hay tinieblas en Él, ninguna tiniebla en Él. Por lo tanto, al revés. Si tomas las tinieblas, ¿qué implica eso? Te vas a alejar de la luz. Vas a romper tu comunión. Es lo que Juan está diciendo. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿No? Lo lógico es que Juan hubiera dicho, tenemos comunión con Dios, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Si andamos en luz, ¿verdad? Y no hay, y como Él está en luz, pues tenemos comunión con Dios. Pero aquí dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Pero cuando tienes una verdadera comunión con Dios, andando en luz, vas a poder tener una verdadera comunión con otros cristianos que también andan en luz realmente. Siempre va a ser así. Tu comunión con Dios, tu relación con Dios va a afectar tu relación y comunión con los demás. Va a cambiar, va a ser diferente. Y tú lo puedes ver. Cuando tú empiezas a caminar en la verdad, como vemos aquí, en luz, dejando que Dios transforme tu vida, vas a empezar a tener comunión con cristianos que también tienen comunión con Dios. Y te vas a dar cuenta que seguramente tus amistades aún cristianas van a cambiar. Porque muchas veces buscamos esas amistades que andan igual que nosotros. Que dicen que tienen comunión, pero andan en tinieblas. Ay, este hermano como que me cae bien porque él... Él sí tiene discos piratas en su casa, igual que yo. Otra vez se les ha dicho, busca personas maduras que te ayuden a madurar y a crecer. Claro, eso va a exhibirte. Porque la luz va a alumbrarte. Un creyente que anda en luz va a ser luz para otros creyentes, ¿verdad? Y cuando tienes comunión, ¡ay! Ellos sí oran cuando comen. ¿Me explico? Va a exhibirte. ¿Pero qué es? Entonces apagar esa comunión, ya no quiero ir con ellos porque son bien cristianos, ¿no? No, búscalo. ¿Sabes qué? Yo quiero estar con ellos. Yo quiero aprender de ellos. Yo quiero ver cómo es real. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Me explico? Por eso dice, y tenemos comunión unos con otros. La comunión verdadera se trata de una mutua participación, ¿recuerdas? La comunión no puede ser solo de un lado. La comunión es la consecuencia natural de andar en lo mismo. Podemos tener comunión. Es triste, hay una lección de Navegantes que de repente habla de eso, que de repente es bien como difícil de entender y hasta parece que trae ahí sus preguntas medio capciosas, ¿no? De que esto fue una comunión, no fue, si estuviste en Navegantes sabes de qué estoy hablando, ¿no? Y esa relación, este tipo de comunión realmente fue una comunión cristiana o no fue comunión cristiana, ¿no? Y habla de eso precisamente, ¿no? O sea, una comunión con alguien de la iglesia, un hermano, donde de plan no se habla nada espiritual. Se la pasan hablando de fútbol o de política. ¿Esa es una comunión realmente en Cristo? Pues no. ¿Okay? No quiere decir que no sean creyentes. Pero cuando Cristo está reinando y gobernando y la luz está ahí, cuando andas en luz, va a salir la luz. ¿Me explico? Y vas a hablar de la luz. No es que todo el tiempo estés hablando de la luz, pero va a estar ahí Cristo. ¿Me explico? Es lo que está diciendo, tenemos comunión unos con otros. Entonces, cuando un cristiano anda en tinieblas, no solo no va a poder tener una verdadera comunión con Dios, sino tampoco con los cristianos que andan en luz realmente. Vas a chocar. Te vas a sentir incómodo. ¿Verdad? Vamos a terminar. Verso 7, al final, fíjate lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Qué interesante que Juan termine este versículo así. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Viene diciendo esto, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo primero que quiero decir es esto. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. ¿Verdad? Solo eso. La Biblia solo dice eso. Nada más. Los holocaustos del Antiguo Testamento, los animales, su sangre, eso no limpiaba el pecado. Lo cubría. Solo la sangre de Cristo puede limpiarte. De eso vamos a hablar la siguiente semana. Pero solo Él puede limpiarte. ¿Qué significa esto? Andar en luz también significa esto. Andar en luz significa que puedes tener comunión verdadera con otros cristianos verdaderos, pero también significa esto, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo que te decía al principio. No quiere decir que andar en luz quiere decir que nunca más vas a volver a pecar. No, vas a pecar, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Me explico? Es el error de también muchos cristianos que tienen esa doctrina de decir un cristiano verdadero nunca más vuelve a pecar. ¿Qué mentira es esa? Entonces bórrale aquí esto que está diciendo Juan. Eso implica andar en luz, que también la sangre de Cristo te va a seguir limpiando, te va a seguir santificando. ¿Me explico? Jesús le dijo a Pedro, ¿se recuerdas en Juan 13? Cuando lava los pies de los discípulos, ¿recuerdas eso? Pedro, de repente, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, lávame todo, ¿verdad? Y el verso 10, Jesús le dice algo importante a Pedro. Juan 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Los pies. Pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Pero no necesita sino lavarse los pies. Porque andamos en un mundo de tinieblas. No andamos en tinieblas, andamos en un mundo en el que hay tinieblas. ¿Verdad? Y a nuestra carne le gustan las tinieblas. Pero no andamos en luz. Pero nos vamos a embarrar los pies seguramente en algún momento. Y dice, necesitas limpiarte los pies. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan 12:46 dice, yo, la luz, dijo Jesús, yo, la luz, he venido al mundo. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te das cuenta? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿De qué manera? Entonces, la luz nos permite ver cosas que todo el tiempo han estado ahí, pero que nunca podremos ver hasta que la luz brilla, ¿verdad? Y es cuando tú y yo necesitamos la sangre de Cristo. Recordar eso. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que sigue. ¿Ok? Una vida santa, una vida que anda en luz, no es una vida exenta de pecado, haber pecado, pero ahí está esta parte. Hay perdón y hay limpieza en Cristo. Su sangre tiene poder de limpiarnos. ¿Verdad? Entonces, esa es la vida que Dios nos ha dado, una vida espiritual. Es andar con Él, es caminar con Él, es seguirle. No quiere decir que no vamos a tropezar, pero si tropezamos, ¿qué cosa? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Lo ves? El pecado lo que busca es destruir nuestra comunión con Dios. Y produce una brecha en nuestra comunión con Dios. Pero cuando el pecado se presenta, no debemos negarlo, sino confesarlo. Y de esta manera la sangre de Jesucristo nos limpia y nos permite continuar teniendo comunión con Dios. Eso es lo que termina diciendo aquí Juan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios es luz, familia. No podemos engañarnos. O andamos en luz o andamos en tinieblas, ¿verdad? Y la reflexión es esa. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Realmente hay una comunión? Tú puedes decir que tienes una comunión con Dios, pero ¿Cómo estás viviendo? ¿Con quién te identificas? ¿Verso 6 o verso 7? Es para reflexionar. Así que vamos a dar gracias, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser sinceros y realmente ser esos creyentes, hijos de Dios, que Él quiere que seamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en ti, Señor. Y no podemos llegar a vivir así nosotros en tinieblas delante de ti. No hay forma, Señor. No podemos pensar que tenemos comunión contigo cuando seguimos practicando el pecado. Cuando seguimos andando en él. No hay forma, Señor. Señor, si ese es nuestro caso, yo te ruego, produce arrepentimiento en nuestro corazón. Porque nos estamos perdiendo de lo mejor, de lo que es la verdadera comunión contigo, Señor. De experimentar realmente la libertad del pecado. Y una vida, Señor, santa que te glorifique. Ayúdanos, Señor. Tu palabra nos ha examinado el día de hoy. Ayúdanos a responder eso, Señor. Con la verdad, no con mentira, no con engaño. Si así hemos estado viviendo mentira, Señor, Padre, tu verdad ha sido expuesta, necesitamos eso. Que nuestro corazón, Señor, sea transformado. Sabemos que tú puedes hacerlo. Y sabemos que siempre hay oportunidad de venir y confesar nuestro pecado y decir, es cierto. Es cierto, así he vivido todo este tiempo. En que podamos ser, como lo veíamos en el verso 7, diferentes, Señor, teniendo comunión con otros, verdaderos creyentes, andando en luz, como tú estás en luz. Y dejar que tu luz nos siga alumbrando. Y aún siga alumbrando esas imperfecciones y ese pecado que quizás el día de hoy no vemos, pero entre más la luz se acerca, más pecados salen. Necesitamos verlo. ¿Para qué? Para que tu sangre nos limpie. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Tú no quieres que seamos conformistas, Señor. Tú quieres que crezcamos. En que caminemos sobre todo a tu lado, Señor, siguiéndote como veíamos. Y esa es la clave, al seguirte, Señor, tú lo prometiste, no haber más tinieblas. Es lo que tenemos que hacer. Seguirte. Seguir esa luz y obedecerte. Y esas tinieblas se van a ir, se van a disipar, Señor. Porque las tinieblas no prevalecieron. Señor, contra la luz. Es tu luz quien alumbra. Señor, sigue alumbrando nuestro entendimiento y nuestra vida. Santifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.